Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. El presidente Biden traza una nueva meta de vacunación para celebrar la independencia de Estados Unidos. La lucha contra la corrupción, epicentro del mensaje del secretario de Estado Anthony Blinken a Centroamérica. Estados Unidos distribuirá vacunas con equidad, dice Blinken en Costa Rica. Migrantes no tendrán que esperar en México. Justicia de Nicaragua ordena detener a principal rival de Ortega hacia elección presidencial. En Venezuela denuncian fallas en despliegue del plan de vacunación masiva. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 2 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden dio a conocer este miércoles una nueva meta de vacunación para celebrar la independencia de Estados Unidos. Más detalles de esta información con Jorge Agobián.
Presidente Biden aseguró que los estadounidenses podrían celebrar este verano la independencia del COVID-19, diciendo que el país está dirigiendo una situación mucho mejor que la del verano anterior, cuando los casos de COVID-19 seguían repuntando y no existía todavía una vacuna contra la enfermedad. Esta estrategia y esta meta de la administración Biden de lograr que el 70% de la población esté vacunada para la celebración del 4 de julio, pues contempla también el envío de la vicepresidenta Kamala Harris a varios estados en el suroeste del país, donde va a invitar a las comunidades a unirse a estas masivas campañas de vacunación. Pero hay otras maneras de llamar la atención. A continuación les presento cuáles.
Cerveza gratis, boletos para el Super Bowl y los juegos de la Liga de Béisbol, y hasta premios en efectivo.
That's right. Get a shot and have a beer.
La Casa Blanca anunció nuevas alianzas con empresas privadas para incentivar la masiva vacunación en el país.
To celebrate the independence from the virus.
El nuevo objetivo fue presentado por el presidente Biden.
We're going to work with shops across the country.
Trabajaremos con negocios de todo el país para lograr un impacto aún mayor durante el próximo mes. También estamos comenzando este fin de semana con el fin de semana de campaña nacional, donde miles de voluntarios tocarán puertas y alentarán a sus comunidades a vacunarse.
El llamado a la acción llega como un objetivo para lograr que 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una dosis de las vacunas para el 4 de julio, el día que Estados Unidos celebra su independencia. Hasta la fecha, 52% de los adultos estadounidenses están completamente vacunados, mientras los casos positivos de COVID-19 se han reducido en un 90%, según datos oficiales.
That's where they directly come, not
al mismo tiempo, la Casa Blanca respondió al llamado de organizaciones sin fines de lucro, como la Unión Americana de Libertades Civiles, que exigen que se distribuyan vacunas para los más de 23.000 detenidos en los centros de inmigración y control de aduanas, ICE por sus siglas en inglés. La vocera del presidente Biden respondió.
El director médico del Departamento de Seguridad Nacional está trabajando rápidamente para ampliar nuestra propia capacidad interna para vacunar a los detenidos bajo nuestro cuidado en todo el país, por lo que será un paso adicional además de la asignación estatal y local. Pero este es el enfoque y es una prioridad.
La secretaria de prensa también aseguró que los niños no acompañados que están bajo la custodia del Departamento de Salud también estarán recibiendo vacuna.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La lucha contra la corrupción fue el epicentro del mensaje del secretario de Estado Anthony Blinken a Centroamérica. Desde San José, Costa Rica, nos informa Cristina Caicedo Smith.
Segundo día de su visita por Costa Rica, el encuentro con el canciller mexicano Marcelo Ebrard enmarcó el fortalecimiento de la lucha regional contra las raíces de la masiva inmigración. El encuentro también sirvió para impulsar la agenda binacional en temas de desarrollo y cooperación económica, el fortalecimiento de las instituciones y la coordinación de programas conjuntos en materia de seguridad regional.
Tenemos que trabajar conjuntamente para hacer que la gente tenga mayor seguridad en Centroamérica, para que puedan quedarse en sus hogares, en sus comunidades, sin miedo y con esperanza para un mejor futuro para ellos y para sus hijos.
Al finalizar su visita, el secretario de Estado visitó la embajada estadounidense en San José, tras haber visitado el Centro Cívico Desamparados y las rutas naturbanas, uno de los ejemplos de conservación destacados en el ámbito internacional en la lucha contra el cambio climático. Esta visita ha sido también interpretada como el abrebocas de la gira por Guatemala y México que realizará la próxima semana la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y que estará cubriendo La Voz de América. Desde San José, Costa Rica, Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que el país distribuirá vacunas con equidad. Leonardo Bonet amplía la información.
El secretario de Estado Anthony Blinken prometió desde Costa Rica que su país hará una distribución equitativa de las vacunas que planea enviar a otras naciones e informó que se invertirán 4,000 millones de dólares para cooperación en Centroamérica. Tras su encuentro bilateral con el presidente costarricense Carlos Alvarado, Blinken aseguró que Estados Unidos detallará en una o dos semanas cómo dispondrá de las dosis que tiene previsto distribuir. Vamos a concentrarnos en una distribución equitativa. Vamos a basarnos en la ciencia, vamos a trabajar en coordinación con el mecanismo COVAX y distribuiremos las vacunas sin requisitos políticos por parte de quienes las reciban, dijo Blinken en respuesta a la solicitud que hizo el presidente Alvarado, cuyo gobierno envió una carta desde abril solicitando a Estados Unidos una donación o un préstamo de vacunas para acelerar la inoculación. Si bien Costa Rica ya superó el 1,000,000 de primeras dosis aplicadas, la urgencia de su gobierno radica en que actualmente el sistema de salud pública se encuentra saturado y en mayo registró la mayor cantidad de nuevos casos y muertes. Anthony Blinken destacó el papel que ha jugado Costa Rica en la atención de los migrantes, pues no solo es un país de paso para quienes van en busca de la frontera estadounidense a través del istmo centroamericano, sino que también es país receptor de migrantes desde Nicaragua y Venezuela, entre otros. El jefe de la diplomacia estadounidense se mostró preocupado por el debilitamiento de la democracia y los derechos humanos en algunos países de la región, donde hay persecución a partidos políticos de oposición, organizaciones no gubernamentales y a la prensa, así como un sofocamiento de las labores contra la corrupción. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América desde La Voz de América en Washington. Una política que obligaba a migrantes a permanecer en México mientras su caso era procesado ha llegado oficialmente a su fin. La administración Biden avanza en el retroceso de decisiones migratorias tomadas por su predecesor. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Esto tiene mucho que ver con esta política que ha estado promoviendo la administración de una política migratoria más justa. Esto, recordemos, el MPP, el Protocolo de Protección a Migrantes, obligaba a que las personas permanecieran en México, aquellos que estaban haciendo esta solicitud de asilo. Ahora esto sería completamente diferente y podrían estar en territorio estadounidense mientras esperan a que haya una decisión frente a su caso. Por supuesto, todos estos casos se manejan de manera diferente y por eso se recomienda a la compañía siempre de un abogado que pueda asesorar el proceso.
El Protocolo de Protección a Migrantes MPP, también conocido como Permanecer en México, que comenzó a regir en enero de 2019, ha llegado a su fin. Así lo anunció el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un memorando.
Ordeno al personal del Departamento de Seguridad Interna que con efecto inmediato tome las acciones apropiadas para rescindir el MPP.
El pasado 19 de febrero, la administración Biden comenzó a evacuar a 26 suscritos al programa. El cambio anunciado impactará específicamente a migrantes que hasta ahora vayan a iniciar su proceso de solicitud de asilo en el país, explicó la abogada de inmigración, Claudia Bernal.
Toda persona que ahora sea detenida o se entregue voluntariamente a las autoridades en un puerto de entrada, va a ser inmediatamente puesta a través de un programa, sea de alternativa a una detención, los conocidos grilletes, o probablemente sea dejada en libertad bajo fianza o con algún otro compromiso.
Situación que explica depende del proceso que se esté implementando en el momento. Entre tanto, la administración Biden sigue lidiando con el reto de atender a los menores no acompañados. Este miércoles la Casa Blanca se refirió al caso de un menor de 5 años, quien gritando y entre lágrimas pedía no ser abandonado. Ante esto, la Casa Blanca se pronunció.
Es por eso que nos referimos al redoblamiento de los esfuerzos para construir un sistema de inmigración más justo y ordenado, que incluya iniciativas como el Programa de Menores Centroamericanos, que permite a los niños que son elegibles postularse dentro del propio país de origen.
Y por circunstancias como estas es que la Casa Blanca insiste en la importancia de que haya una reforma migratoria que busque un proceso más justo para los migrantes.
Un asistente de Trump dijo este miércoles que la página que se había llamado Desde el Escritorio de Donald J. Trump no aparecerá nuevamente. La información con Alejandro Escalona.
La página del blog del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzada el mes pasado a raíz de que las principales plataformas de redes sociales lo habían proscrito, fue eliminada de su sitio web. Jason Miller, asistente de Donald Trump, dijo el miércoles que la página, que se había llamado Desde el Escritorio de Donald J. Trump, no aparecerá nuevamente. La página, anunciada como un lugar para hablar de manera libre y segura, sirvió como un medio unidireccional, que contenía publicaciones de Trump a las que se le podía dar me gusta y compartirlas en redes sociales como Twitter y Facebook, de las que Trump permanece proscrito. Una gran cantidad de plataformas de redes sociales lo prohibieron luego del motín del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos por parte de turbas pro-Trump. Twitter, que Trump había utilizado con frecuencia, ha dicho que su prohibición es permanente incluso si Trump se postula nuevamente para el cargo. La Junta de Supervisión Independiente de Facebook determinó que la compañía hizo lo correcto al suspender a Trump, pero criticó la naturaleza indefinida de la prohibición. En mayo, la Junta de Supervisión le dio a Facebook 6 meses para determinar una respuesta proporcionada al caso. YouTube, de Alphabet, ha dicho que restaurará el canal de Trump cuando decida que el riesgo de violencia haya disminuido. Alejandro Escalona, Voz de América.
Una jueza de Nicaragua giró este miércoles una orden de detención por lavado de dinero y otros delitos contra la política opositora Cristiana Chamorro, quien se perfila como la principal rival del presidente Daniel Ortega para los comicios de noviembre. Efectivos de la policía allanaban por la tarde la casa de Chamorro, vicepresidenta del diario La Prensa, el más grande del país, en la capital Managua. Una fuente cercana a la familia dijo a Reuters que la aspirante de 66 años se encontraba dentro de su domicilio, por lo que una eventual aprehensión podría ocurrir en cualquier momento.
Apenas el martes, la Fiscalía de la Nación Centroamericana había solicitado la inhabilitación de la precandidata para ejercer cualquier cargo público debido a que estaba siendo investigada penalmente. Un grupo antagonista a Ortega llamó a salir a las calles para protestar por lo que considera una persecución en contra de la política, quien es hija del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro y la exmandataria Violeta Chamorro. La Fiscalía de Nicaragua ha sido señalada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de fabricar acusaciones falsas contra opositores y de responder a los intereses de Ortega. Tony Cano, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cientos de adultos mayores y trabajadores de salud, entre otras personas, se someten en Venezuela a largas esperas en filas para vacunarse contra el coronavirus. Álvaro Algarra acompañó a algunos de los pacientes durante los primeros días de lo que el gobierno ha descrito como un plan de vacunación masiva.
A la incertidumbre y la espera de los pacientes para recibir la vacuna contra el COVID-19 en Venezuela se suman las voces de algunos médicos quienes cuestionan el despliegue del llamado plan de vacunación masiva.
Y nos dieron unas condiciones estándares que nosotros íbamos a ser vacunados. Parece lógico que después de 4 o 5 horas de espera no hemos sido vacunados ni un solo personal de salud.
Pero allí no cesan las denuncias. Discriminación y la generación de un comercio de vacunas hacen parte de las quejas ciudadanas ante lo que sucede con la vacunación en Venezuela.
¡Cuna! O sea, si eres menor de 60, te están diciendo que bueno, que tienes que pagar. Y los viejitos que están esperando a las 4 no han entrado.
Pero por el lado de aquel del Alba está pasando... Diputados, coroneles, amigos, presidentes, primos, cuñados y el que tenga real.
Desde la ONG Monitor para la Salud lamentan que a su juicio se esté politizando el tema de la vacunación y se esté discriminando a sectores que son prioritarios.
Si no han terminado con los trabajadores de la salud, ¿cómo van a comenzar una vacunación masiva? Esos son interrogantes que nosotros nos hacemos.
No obstante, el gobierno de Nicolás Maduro, a través del ministro para la Salud, Carlos Alvarado, asegura que el plan es un éxito, pero no existen cifras oficiales de cuántos venezolanos de los 30 millones que requieren la inmunización han sido vacunados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los esfuerzos que realizan las farmacéuticas Pfizer-BioNTech para enfocarse en el desarrollo de una vacuna que proteja a menores de la infección y transmisión del COVID-19. El tema se detalla en esta entrevista de nuestra colega Verónica Villafañe con el doctor Alejandro Cané, director médico de vacunas en Pfizer, abordando detalles de los ensayos clínicos en menores.
Como usted sabe, nosotros en julio del año pasado dimos comienzo a un estudio muy grande con más de 46.000 personas enroladas para demostrar la eficacia, la seguridad y la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de anticuerpos que tiene la vacuna basada en ARN mensajero frente a COVID. Alrededor de septiembre-octubre del año pasado hicimos una enmienda al protocolo para incluir niños de 12 a 15 años de edad con el objetivo de mostrar exactamente los mismos datos. Niveles de anticuerpos, seguridad y eficacia de la vacuna para prevenir la infección. Y hace algunas semanas atrás tuvimos los resultados donde muestra que la vacuna en este grupo de edad mostró ser 100% eficaz para prevenir la enfermedad con un perfil de seguridad muy tolerable y con un nivel de anticuerpos por encima incluso que el grupo de sujetos jóvenes entre los 16 y los 25 años que usamos para comparar, razón por la cual hace algunas semanas atrás sometimos esta información a la FDA y recibimos hoy temprano la buena noticia de que se ha autorizado para su uso y esperamos mañana tener una presentación frente al ACIP, el grupo de asesores independientes que tiene el CDC, para ver si se hace alguna recomendación y poder empezar a utilizarse en Estados Unidos.
Sí, de hecho se está reportando que posiblemente tan pronto como el jueves podrían ya comenzar a hacer las inoculaciones.
Va a depender mucho de la recomendación que haga mañana el ACIP. En razón de eso hay un documento que se llama MMWR, que es el reporte semanal que hace el CDC, que es el argumento, digamos, el órgano de publicidad de las recomendaciones. Y en función de eso, una vez que eso esté publicado, seguramente en las próximas 48, 72 horas vamos a tener una novedad y ahí se podrá empezar a inocular la vacuna.
Ahora, mencionó precisamente algo que en su comunicado el FDA también indicó, que encontraron que en los ensayos en este grupo de niños fue el 100% efectivo. ¿A qué le atribuye esta efectividad del 100% comparado a los adultos?
Bueno, en realidad la vacuna ha demostrado ser altamente eficaz en todos los grupos de edad. No sé si lo recuerdas, pero en los adultos de 16 años y más vimos un 95% de eficacia para prevenir la enfermedad en personas que hayan o no estado expuestas previamente al virus. Está claramente alineado con ese número, el 95% o el 100%. En realidad, yo entiendo que son números muy impactantes, pero hablan de la altísima eficacia que tiene la vacuna basada en ARN mensajero. Y no hacen diferencia desde el punto de vista estadístico, que es a lo que nosotros vemos. Se mantiene ese mismo nivel de eficacia que vimos en las poblaciones adultas, en los niños más jóvenes, razón por la cual estamos convencidos que esta va a ser una herramienta muy importante desde el punto de vista de salud pública para, vacunando niños, también poder hacer que la comunidad en la que los niños vivan tenga menos circulación viral y de esa manera regresar a la normalidad que todos estamos buscando, ¿verdad?
¿Es más complicado realizar ensayos de vacunas en niños? Y de ser así, ¿por qué?
Los niños son una población que consideramos vulnerables, como también las mujeres embarazadas, razón por la cual siempre se hacen estudios con cuidados particulares en estos grupos de edad. Y es así que en este grupo en particular estamos utilizando la misma dosis que se utilizó en los adultos, porque de alguna manera sabemos que los adolescentes o los niños mayores se parecen inmunológicamente mucho a los adultos mayores también, razón por la cual es que se ha sometido este grupo de información, este grupo de edad, en paralelo con los adultos. Sin embargo, nosotros también dimos en marcha en abril de este año a estudios en pediatría en edades más pequeñas que los 12 años, entre los 6 meses y los 11 años, donde la dosis que se utiliza es diferente y los intervalos se mantienen en 3 semanas, pero con dosis diferentes, de manera tal de poder evaluar si la eficacia y la seguridad tan alta y tan buena que hemos visto en niños de 12 años en adelante se mantiene en las poblaciones pediátricas, que seguramente vamos a tener la información disponible hacia finales del año para poder tener una población más amplia todavía vacunada con esta vacuna basada en ARN mensajero.
Era el doctor Alejandro Cané, director médico de vacunas de Pfizer, y el proceso de los ensayos clínicos que se realizaron en varias localizaciones para desarrollar una vacuna para menores de 16 años. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En un partido caracterizado por la ofensiva, Estados Unidos derrotó 8-6 a República Dominicana en West Palm Beach para avanzar a la ronda final del Proolímpico Americano de Béisbol que se juega en Florida. El jardinero Luke Williams, el inicialista Tristan Casas y el receptor Mark Colosby empujaron dos carreras cada uno por Estados Unidos, que bateó 6 extra bases. El bateador designado Juan Francisco encabezó República Dominicana con 2 jonrones solitarios. Varias luminarias de ambos países estuvieron en las grandes del ballpark en Palm Beach, que comparten los Houston Astros y Washington Nationals durante la primavera, para presenciar el choque de los dos mayores productores de peloteros para las grandes ligas. Juan Marichal, el primero de 3 dominicanos en el Salón de la Fama de Cooperstown, y el popular David Big Papi Ortiz estuvieron entre los que animaban a los dominicanos. Johnny Bench, un miembro de Cooperstown, que es considerado el mejor catcher de la historia, y Jeff Conine, entre los que aplaudieron al conjunto de las barras y las estrellas. En el baloncesto de la NBA, Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden jugaron apenas 4 partidos juntos en la temporada regular. Muchos se preguntaban si realmente podían ser tan buenos con tan poco tiempo de acoplamiento. 5 partidos ante Boston arrojaron algunas respuestas y dieron tiempo a los 3 astros de compensar algo del tiempo perdido. Harden totalizó 34 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias para su primer triple-doble en la postemporada con Brooklyn, y los Nets alcanzaron semifinales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La edición en vinilo del más reciente trabajo discográfico de Taylor Swift, Evermore, rompió récord de la mejor semana en ventas. La revista Billboard informa que, según datos iniciales de la compañía de seguimiento de ventas MRC Data, se registraron ventas por más de 40.000 unidades de vinilo de Evermore desde su lanzamiento entre el 28 y el 30 de mayo, y se prevé que la cifra aumente para el cierre oficial de la semana el jueves 3 de junio. Evermore fue un estreno sorpresivo después de Folklore, LP, que también fue número 1 y que le valió a Taylor Swift álbum del año en los Grammy 2021. El Festival de Música Coachella regresará en abril de 2022. El concierto, que se celebra desde hace 20 años, fue cancelado en 2020 debido a la pandemia. Coachella trae 500.000 de personas a un sitio al aire libre en Indio, al este de Los Ángeles, California, durante 2 fines de semana. La empresa organizadora Golden Voice anunció en un comunicado que las fechas de 2022 serán del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril. Stagecoach, un festival de música country que también se lleva a cabo en Indio, tendrá lugar inmediatamente después de Coachella, del 29 de abril al 1 de mayo del próximo año. Nos vamos a 1976. Diana Ross se ubica en la cima del Hot 100 con Love Hangover. El álbum homónimo incluye el tema de Mahogany, Do You Know Where You're Going To, y la canción I Thought It Took a Little Time, But Today I Fell in Love. Love Hangover también alcanzó el número 1 en la lista Rhythm and Blues y el Disco Action Top 30, que actualmente se llama Cartelera de Temas Bailables o Dance Songs Chart. 1987, Steve Winwood estrena Back in the Life, o mejor dicho, Back in the High Life Again, tema que llegó a la cima de la lista adulto contemporáneo. Steve Winwood fue cantante principal de Blind Faith, Traffic y el Spencer Davis Group. No lo confundan con Spencer Tracy. Winwood coescribió Back in the High Life Again con Will Jennings. James Taylor proporcionó coros en la grabación. 1985, Heart, el dúo de hermanas Ann y Nancy Wilson, estrena What About Love en la Hot 100. El tema alcanzó el puesto número 10, uno de sus mayores éxitos de mediados de la década de los 80, junto a la balada These Dreams. Y en 1974, ABBA debuta con Waterloo, tema con el que ganó el Festival de Eurovisión. La canción, escrita por Stig Andersson, Benny Andersson, Björn Ulvaeus, fue el debut del cuarteto sueco en la Hot 100 y alcanzó el puesto número 6. ABBA fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2010. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.